Las 10 y 40 desde primera hora de esta mañana les estamos contando en Boulevard la creciente preocupación de bancos, clientes y policía por el auge de las estafas a través del phishing, la técnica que suplanta la identidad de los bancos para vaciar o al menos intentar vaciar cuentas corrientes. No es algo nuevo, pero sí cada vez más sofisticado y masivo. Iñaki Larrañaga, egunon.
Caixo, egunon, ¿qué tal?
Nos hemos dado una vuelta para comprobar si la ciudadanía sabe o no de lo que estamos hablando y más bien sí, ¿no?
Sí, a la gente le suena porque esto del phishing, esto de la suplantación de identidad de los bancos, cada vez nos acecha más. Todos tenemos algún amigo, algún tío, algún compañero de trabajo que ha caído o que ha estado muy cerca de caer en estas redes. Y yo mismo estaba chequeando ahora mismo mi bandeja de entrada de SMS y efectivamente estoy viendo que he tenido varios intentos a nombre de BBVA, de Santander, Laboral Cucha, Cuchabank. En algunos casos incluso esos SMS se cuelan en la bandeja donde llegan los mensajes reales del propio banco. Es un sistema que se ha ido sofisticando con el tiempo. Y como decimos, hemos preguntado en la calle y nos hemos encontrado hombres, mujeres, que les suena esto del timo y mucha gente ya también bastante concienciada.
Aquí tienes una estafa que me acaban de mandar para un reembolso de impuestos de 920 euros.
Mensaje de tiene que pinchar aquí para y tiene que pagar no sé qué y le mandamos el enlace de...
Los del banco te llaman diciendo un nombre. ¿Eres María? Sí. Digo, bien, pero ¿con qué María quieres hablar? Entonces, claro, a ver, dime tú, ¿María qué? Digo, no, dime tú. Hasta luego, maja.
Hasta luego, maja, y terminó colgando. Posiblemente es lo que tenía que haber hecho, porque también por ahí, por el teléfono, pues entran estos ciberdelincuentes tratando de robarnos el dinero. SMS, llamadas, bizums, emails, tierra, mar y aire, somos todos objetivos de estos delincuentes.
Vamos a saludar a Manu Biota, es jefe de la sección de delitos informáticos de la Ertzaintza. Manu, egunon.
Hola, egunon.
Y también a José Ángel Domínguez, jefe del departamento de ciberseguridad de Cuchabank. José Ángel, egunon.
Hola, buenos días.
Bueno, ¿han detectado un aumento de este tipo de estafas, Manu?
En principio van creciendo. Desde que nos hicimos cargo de la investigación de delitos informáticos, los delitos informáticos han ido creciendo de una manera lineal, año a año, ¿no? De hecho, en la interanual del año pasado con respecto a este, de enero a septiembre, han subido un 25% las estafas, con lo cual te puedes dar cuenta de la importancia que está cobrando, ¿no? Uno de cada cinco delitos, perdón, un 20%, ya son delitos informáticos, ya la estafa en la calle está a punto de extinguirse.
Claro, ya no llevamos dinero en la calle, ahora nos roban vía SMS, vía banco, vía este tipo de sistemas. José Ángel, ustedes en Cuchabank han detectado también un aumento de este tipo de robos.
Sí, efectivamente cada vez estamos más interconectados y, como bien ha dicho Manu, también observamos este aumento de este tipo de fraudes, ¿no? Sobre todo lo que nosotros vemos es un aumento en los intentos, ¿no? Que podíamos ver casi más de ese 25% que comentaba Manu en intentos. Lógicamente, con las medidas de seguridad que establecemos, lo que no está aumentando es el porcentaje de fraude real que al final acaba afectando a nuestros clientes.
Vamos al modus operandi, porque lo decíamos, cada vez son más sofisticados y la estafa puede empezar llegándote un SMS de tu propio banco, es decir, de ese lineal en el que tú mantienes un contacto con tu banco, que te manda habitualmente los códigos, que te manda indicaciones, de repente te puede llegar un mensaje que realmente no te lo está mandando el banco, Manu.
Efectivamente, así es como es una de las técnicas que están utilizando ahora. Claro, la gente obviamente si ve que ha recibido los códigos anteriores de las transferencias, pues no tiene por qué suponer que le están suplantando la identidad al banco, ¿no? Pero así es como se cuelan.
¿Y eso cómo lo hacen?
Pues utilizando muchas técnicas. Estamos investigando cuál es la que están utilizando ahora para ver si la podemos poner freno. Pero bueno, existen muchas formas de suplantar la identidad de un correo electrónico, de un SMS, de un WhatsApp, de lo que sea.
O sea que están en ello, pero los ladrones en esto van muy rápido, ¿no?
Hombre, muchísimo más rápido que nosotros. Nosotros tenemos que saber cómo hacen las cosas para intentar pararlas. Ellos están descubriendo en I+D +I, invierten mucho dinero. Entonces, utilizan técnicas nuevas para poder lograr el dinero de las pobres víctimas, ¿no? O sea, fíjate que el tema este de los códigos ha venido porque hace 3 años o 4 años creo que fue, la Unión Europea implantó un código de seguridad, un segundo factor de autenticación. Antes, si tenía el típico phishing, yo tenía el usuario y la contraseña para poder acceder, yo podía hacer transferencias desde ya, ¿no? vieron que esto era completamente, la seguridad era ridícula, y pusieron un segundo factor. Ahora, ¿qué hacen? Te mandan un código al smartphone, al teléfono, y desde ahí ya podemos habilitar esas transferencias. Claro, los delincuentes, para sacar el dinero, necesitan tener acceso a ese código, y lo consiguen de muchas formas, o instalando de un programita que captura todos los mensajes y los reenvía, o llamándote por teléfono haciéndose pasar por seguridad del banco, o mandándote otro SMS diciendo que tienes que rebotar. La casuística es no infinita, pero cada vez va creciendo más.
Claro, a ti te llaman como si fueran del banco, incluso te pueden llamar por tu nombre y te dicen, dime este SMS, ¿no? Y está comprando pues lo que sea, ¿no?
Claro, efectivamente, te está diciendo, te conocen porque seguramente habrán conseguido tu clave o tu clave la tienen que tener. Tu nombre, y ya te conocen y te van a preguntar por tu nombre, y vas a ser la seguridad del banco, y te van a decir, oye, fíjate que estás teniendo intentos de transferencias, y lo miras en la aplicación y dices, ostras, es verdad, claro, porque la están haciendo ellos, y en vez de ese código, en vez de para paralizar esa transferencia, lo que haces es autorizarla.
Claro, no te puedes fiar de nadie, por tanto, ¿no? Es la conclusión.
No, claro. De nadie. Es triste decirlo, pero la verdad es que no te puedes fiar ni de ti mismo, porque claro, no podemos defender a la gente de sí misma.
Nos decían también que en esos enlaces que te manda tu propio banco te aparece un hipervínculo con una web que es HTTPS. Toda la vida hemos escuchado que si tienes a S, es la S de seguridad y que te puedes fiar. Pero esto también está cambiando.
Sí, eso no significa más que tiene un certificado. Ese certificado se compra o se roba o se utiliza una página que es real y está registrada y le has metido un bicho por detrás.
Uh-huh. José Ángel, este modus operandi lo confirman desde Cuchabank, ¿no?
Sí, efectivamente, lo que estamos viendo actualmente es que, digamos, el timo que más en boga está es el del envío de SMS. Y por añadir algo más a lo que comentaba Manu, no solo se puede suplantar lo que es el hilo, ¿no?, de los SMS, sino también lo que es el propio número de teléfono que te aparece en tu pantalla, ¿no? Se pueden estar haciendo pasar realmente por un teléfono de una entidad financiera o de cualquier persona que ellos quieran, ¿no? Nosotros estamos trabajando en iniciativas a nivel sectorial junto con las operadoras de telefonía, porque no hay que olvidar que este sistema de mensajes SMS y la identificación de las llamadas depende de las operadoras, para intentar poner medidas de seguridad también en estos aspectos.
Uh-huh. Esto afecta a todos los bancos, además, ¿no? Entiendo, Manu, estamos hablando con Cuchabank, que ha querido entrar para explicarlo en la radio, pero no creo que se libre ningún banco.
No, para nada. Para nada.
Nadie se puede librar de este fenómeno. Y un fenómeno, como decimos, José Ángel, está en crecimiento. Las amenazas llegan por tierra, mar, aire, WhatsApp, email, llamadas, nos dice. No sé, ¿cómo podríamos alertar a los usuarios? Porque puede llegar de cualquier manera.
Sí, efectivamente. Realmente los dos más básicos y que están utilizando actualmente los ciberdelincuentes son el que acabamos de comentar, de SMS, más luego... Ese SMS siempre va a tener un link, ¿vale? Lo que te lleva es una página fraudulenta donde tú das tus claves de acceso. Generalmente te piden tu teléfono para luego llamarte y conseguir la clave de autorización de la operación que quieren realizar, ¿vale? Ese sería uno de los métodos. Y el otro método es el de la infección de nuestros dispositivos con un virus, ¿vale? Esto es muy peligroso porque estos virus lo que dan es control absoluto y total de tu dispositivo. Y cuando te conectas a tu banca electrónica, pues te capturan toda tu información y también son capaces de capturar los SMS. Estos dos son los métodos que actualmente estamos viendo que se están utilizando.
Uh-huh.
Y realmente... la forma más fácil, digamos, de evitarlo, todos nosotros, porque al final no dejamos de ser todos nosotros clientes de cualquier entidad financiera, es con la concienciación, ¿no? Porque realmente si detectamos algo sospechoso, algo que no es habitual, podríamos detectar este tipo de intentos, ¿no?, de fraude.
¿Cómo se puede saber con qué método me han cazado?
Bueno, en primer lugar, el tema del phishing es muy claro, ¿no? El phishing o smishing, que es como se llama técnicamente cuando nos llega por SMS, ¿no? Una entidad financiera nunca jamás te va a enviar un aviso de seguridad, ¿vale?, que contenga un link que tengas que pinchar. Si yo recibo un email con un aviso de seguridad de los típicos de tu cuenta ha sido bloqueada o han hecho un cargo a tu tarjeta para anularlo, pincha el siguiente link. Nunca debemos pinchar ese link. En ese caso estaríamos en un phishing o en un smishing, ¿no? Ese link lo que va a hacer es dirigirnos a una página web muy similar a la de la entidad financiera, en la que tú vas a introducir tu usuario y tu contraseña, que lo capturan ya los delincuentes para empezar a operar, ¿vale? Luego te tendrán que llamar o por otros métodos engañarte para que tú le des la clave de la operación que quieren realizar, ¿vale? Entonces, simplemente tener muy en cuenta que una entidad financiera nunca te va a enviar un SMS con un link que debas pinchar. Por otro lado, una entidad financiera tampoco nunca te va a llamar pidiéndote una clave, ¿vale? Las claves, tanto de acceso como para autorizar operaciones, son personales e intransferibles. Jamás te va a llamar alguien de un banco diciendo, oye, dame esta clave, por ejemplo, para anular una operación. Eso nunca va a pasar. Uh-huh. Entonces, sí. No, simplemente con esas dos pues ya conseguiríamos evitar muchos de los fraudes que se están dando actualmente.
Uh-huh. ¿Alguna precaución más que debamos tomar, José Ángel, o esas son las principales?
Esas serían las principales y yo añadiría quizás dos, ¿no? Una, siempre que vayamos a instalar una aplicación en nuestros dispositivos, hacerlo de sitios oficiales, estamos hablando de los markets, Google Play, Apple Store o una página oficial de cualquier producto. Nunca instalar en nuestros dispositivos aplicaciones de orígenes desconocidos. Y sobre todo, casi la más importante, que es utilizar el sentido común y si sospecho de algo, ponernos en contacto con la entidad financiera. Uh-huh. Llamar a nuestro banco, decir que ha recibido un mensaje y a ver si es bueno o es malo. Yo creo que con esos cuatro conceptos que acabamos de comentar se podrían evitar muchos de los fraudes.
Desde la Archanza, Manu, ¿alguna recomendación más sobre
precaución? No, es perfecto. Yo solo añadiría que si recibo una llamada de un banco, lo que yo haría sería colgar y llamar yo a mi sucursal explicando lo que me había contado y si es cierto o no es cierto. De esta forma ya no podrían suplantar la identidad del banco, ¿no?
¿Dónde están estos ciberdelincuentes físicamente, Manu?
Pues depende. Están repartidos por todo el mundo. Realmente las investigaciones que estamos llevando ahora, con dos casos que ha habido bastante grandes, nos están llevando a España, a una parte determinada de España, ¿no? Pero eso en principio son las mulas. De ahí hay que ir escalando hacia arriba a ver quiénes son los que verdaderamente están haciendo estos timos, ¿no? Porque claro, esto no es un chavalito de 16 años como pasaba en las películas, que está ahí en la oscuridad de su casa hackeando lo que sea, ¿no? Estos son verdaderas empresas delincuenciales que tienen establecido una empresa normal, su CEO, su I+D, su desarrollo, su infectación, su blanqueo de capitales, o sea, están perfectamente organizados.
Y claro, entiendo, muy difícil perseguirles, aunque lo intentan y a veces lo consiguen, ¿no?
Pero sí, claro, vamos llegando, pero el problema es que vamos llegando a las capas inferiores, ¿no? Y nos cuesta mucho llegar a la cabeza, ¿no? Cada cierto tiempo se logra detener a una organización completa, ¿no? Pero claro, esto es colaboración policial con muchos países distintos, con muchas legislaciones, prácticamente en todo el mundo. Y claro, y hay algunos países que incluso es difícil que colaboren con la justicia, ¿no?
Claro, y auténticos hackers me imagino que se encuentran, que saben más que nadie de todo.
Hombre,
esto, ¿no?
Obviamente, claro. Según en qué países salgas, según la perspectiva de vida que tengas, si te ofrecen cuatriplicarte el sueldo que vas a ganar en un desarrollo de software legal y te captan en la organización, pues es difícil resistirse, ¿no? Uh-huh.
Una vez que caemos en las redes de los estafadores, José Ángel, ¿qué hay que hacer? ¿Qué se puede hacer? ¿Se puede recuperar el dinero?
Bueno, en principio la primera instrucción es muy clara, ¿no? Ponerse en contacto con el banco y contarle lo que ha sucedido, ¿no? Contárselo bien en detalle, porque hay diferentes tipos de timos, de estafas, y cada una pues puede tener una medida diferente, ¿no? Lógicamente nosotros lo primero que hacemos es establecer las medidas oportunas para que ese cliente no vuelva a sufrir un fraude, por ejemplo haciendo diversos bloqueos, y luego ponernos, si realmente se ha dado el fraude, ha habido una salida de dinero, pues ponernos en contacto con el otro banco para intentar recuperar el dinero, ¿no? Y por supuesto, sería la primera. Y por supuesto, la segunda, como no puede ser de otra forma, es poner una denuncia, porque al final no nos olvidemos de que alguien, una persona física, nos está robando el dinero, ¿no? Entonces, el segundo paso es ir a los cuerpos de seguridad y poner la correspondiente denuncia para que puedan investigar y perseguir el caso.
Pues denunciar ante la Archanza, evidentemente, el paso que tiene que dar cualquier persona que haya sido víctima de un fraude de estas características. Si nos quieren contar su experiencia, ya saben, 688-840-840, el WhatsApp de Radio Euskadi. Manu Biota, jefe de sección de delitos informáticos de la Archanza. José Ángel Domínguez, jefe del departamento de ciberseguridad de Kutxabank. Eskerrik asko, gracias a los dos.
A vosotros.
Muchas gracias.
Y mucho cuidado, sobre todo, mucha precaución. Eskerrik asko.